Gustavo Gómez en la mañana de Caracol Radio.
8:22, hay una muy interesante investigación que hicieron varios colegas, Ignacio Rodríguez Reina, Zoraida Gallegos, Silver Mesa, para Quinto Elemento Lab y Conectas, con el apoyo del Centro Internacional para Periodistas, sus siglas en inglés ICFJ. Una investigación, digo, que tiene mucho que ver, Espinosa, con la banca y la ilegalidad.
Sí, Gustavo, la investigación es muy impactante, es una investigación muy grande, muy extensa, que primero encabezó el medio de los Estados Unidos, BuzzFeed, que ha descubierto cómo algunos de los bancos más grandes del mundo favorecieron redes criminales y políticos acusados de corrupción, ayudándoles básicamente a lavar dinero. Hay menciones de Colombia, no muchas, pero sí hay menciones de países vecinos como México y como Venezuela. En el caso de Venezuela, por ejemplo, hay transacciones sospechosas por más de 4.800 millones de dólares. Y bancos tan grandes como JP Morgan, HSBC y el Deutsche Bank. La investigación se ha conocido gracias al Consorcio Internacional de Periodismo Investigativo, Gustavo. Y si le parece, saludamos a uno de los investigadores que es mexicano, uno de los periodistas, Gustavo, que encabezó esta investigación y que se ha publicado también en la página de Conectas. Es el colega Ignacio Rodríguez Reina, que es periodista de investigación del portal de internet Quinto Elemento Lab. Ignacio, buenos días, gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Ignacio, el texto que ustedes han publicado en Conectas se centra básicamente en cómo algunos bancos ayudaron a lavar dinero para carteles mexicanos y carteles colombianos dentro de México y por el sistema financiero de los Estados Unidos. De los hallazgos que hicieron, ¿cuál, en su opinión, es el más importante?
Bueno, me parece que, en la investigación que publicamos en el contexto de esta iniciativa global, aunque no forma exactamente parte de la misma, era un trabajo que nosotros veníamos realizando desde hace meses y vimos que era una coyuntura muy propicia para justamente incorporarla en esta investigación global. Se consiguió a través del acceso a la información, y lo que me parece más relevante es que desnuda de una manera transparente cómo actúa el interior de los bancos, cómo se procesan en el interior en estos pequeños grupos que tienen la responsabilidad de prevenir actividades de lavado de dinero en un gran corporativo como es el HSBC, que es el sexto banco más grande del planeta. Entonces, tener la oportunidad de ver cómo un pequeño grupo de ejecutivos tomaba decisiones que permitían que empresas y personas vinculadas a cárteles de narcotráfico siguieran lavando de dinero, a pesar de que en Estados Unidos ya había indicios y ya había acciones para confiscarles dinero, pues por presuntamente estar vinculados con actividades delincuenciales. Bueno, tener esa mirada que pocas veces tenemos y que hoy incluso ya no es posible tener porque se ha retirado ese documento por una acción judicial de parte del banco. Bueno, me parece que es uno de los elementos clave, saber que deliberadamente y de una manera activa, yo diría, se dejaba pasar todos estos procesamientos, se dejaba de reportar cuentas, se permitía que creciera exponencialmente la exportación física de dólares. HSBC en México se convirtió en una de las exportadoras de dólares físicos que utilizaban incluso vehículos blindados para hacer envíos desde México, cruzar la frontera, llegar a Estados Unidos y, bueno, descargarlas en las sucursales de HSBC en Estados Unidos. Entonces, tener esa mirada desde adentro, que no nos las cuenten, que no nos digan las autoridades, sino que nosotros como periodistas, como ciudadanos, podamos constatar cuál era el mecanismo, el modus operandi, me parece que es una de las principales revelaciones, porque ahí ya no hay lugar a dudas de que el banco estaba siendo omiso y cometía deliberadamente estas irregularidades, se hacía de la vista gorda, como lo dicen incluso documentos del Departamento de Justicia, frente a un lavadero que pasaba por enfrente de sus ojos.
Ignacio, pero acá uno se pregunta, hablando de ese grupo de ejecutivos que tomaban las decisiones, ¿lo hacían para fortalecer económicamente al banco o porque estaban corruptos y recibían dineros ellos?
Mira, es difícil saberlo. Yo creo que yo no descartaría, porque obviamente en las minutas de estas sesiones no es posible apreciar con todo detalle. Pero me parece que que se inscribe en la lógica de estos grandes corporativos de seguir acumulando capital financiero incesantemente. Creo que la manera en que funciona el sistema bancario en Latinoamérica, y me atrevería a decir en el mundo, es justamente con estos incentivos perversos de acumulación de capital. No importa que sea capital sucio, no importa que justamente el banco sea el conducto y el vehículo para hacer un lavado de estos capitales. Y no se descubrió, por lo menos no en las investigaciones a las que nosotros tuvimos acceso, que, digamos, alguno de ellos estuviera cooptado por las organizaciones del crimen organizado, sino que simplemente había unas facilidades que, bueno, la inteligencia mexicana llegó a detectar conversaciones entre líderes del narcotráfico que recomendaban a la HSBC como el banco en donde debían depositarse los recursos.
Una pregunta. Sí, el Deutsche Bank, el banco alemán, fue encontrado lavando dinero hace pocos meses, en el año pasado. En el Reino Unido ha habido muchas acusaciones de lavado de dinero ruso y de Medio Oriente. En Canadá se dice que en Vancouver hay mucho lavado de dinero chino. Y yo recuerdo hace 20 años una cumbre de banqueros donde tenía el nombre lavado de dinero, nos vamos a poner serios al respecto. O sea, le da una sensación de que hay una cierta cultura no expresa de los bancos de no mirar, no preguntar y seguir dejando esos dineros circular en el sistema.
Yo creo que sí, que hay un doble discurso, que por una parte sí hay, digamos, toda esta política de establecimiento de políticas antilavado, ¿no? En el cual a partir de la cual funcionan. Sin embargo, me parece que al mismo tiempo hay una cultura de acumulación y de incentivos para que todo mundo tenga mayor flujo de cantidades de dinero. Si vemos esto en una sucursal o en un país en general, pues uno podría quizá minimizar esta manera de concebir al banco como un gran instrumento para allegarse unas cantidades brutales de dinero en todo el mundo. Es decir, el HSBC es el sexto banco más grande del planeta y maneja billones de dólares, miles de millones de dólares. En realidad, me parece que esa cultura permea, por más que tengan establecidas políticas antilavado, por más que exista una cultura o un grupo de... Bueno, estos eran los ejecutivos que, en teoría, tenían que parar. Y si uno ve las minutas mensuales, como nosotros lo hicimos, de sus reuniones, pues lo que ve uno es sí, una práctica real y cotidiana de tratar de estirar la liga al máximo para no cancelar las cuentas, porque representaban volúmenes muy altos de negocio y a los ejecutivos los premian por tener volúmenes muy altos de negocio, ¿no? Les dan un bono anual de desempeño, que a veces es muy significativo, pues si alcanzan ciertas metas. Esta competencia, me parece que el sistema financiero ha estado inmerso desde hace décadas, ¿no? En el que es estar absorbiendo dinero para justamente darle la vuelta al dinero, generar ingresos, claro. y entonces, pues, por ahí se sigue la cosa.
Pero bueno, a todas estas que ha dicho el HSBC, es decir, hay un mea culpa, hay una amenaza de, hay una negación, hay una amenaza de demandas.
No, bueno, el HSBC fue encontrado culpable. Administrativamente se le impusieron multas económicas, las más elevadas que ha habido en México, y sin embargo la verdad fueron muy pequeñas en comparación con las de Estados Unidos. En México se le impuso una multa como de 20 tantos millones de dólares. El HSBC en Estados Unidos recibió una multa de 1.900 millones de dólares. Después de esas multas siguieron haciendo lo mismo durante varios años. Digamos, el periodo que nosotros analizamos concluye en 2012. Bueno, todavía después, como parte de la investigación, todavía en 2014, 2015, hasta 2018 todavía seguían siendo multados por las mismas prácticas. La verdad es que el banco no ha desmentido, simplemente nos respondió diciéndonos pues que están haciendo su mejor esfuerzo para tratar de evitar que esto ocurra. Pero bueno, pues es un discurso que hemos escuchado en este banco y en muchos otros bancos durante muchos episodios como este.
Claro, Ignacio, pero según entendí del reportaje y de todos los documentos periodísticos que han publicado, son los mismos bancos los que alertan al Departamento del Tesoro de Estados Unidos de que hay transacciones sospechosas. ¿Esa es una labor que los bancos siguen haciendo y es posible verificar cuáles son esas transacciones sospechosas o eso ya no se puede hacer?
Bueno, se hacen hay sistemas autorizados que están establecidos, que cuando una operación rebasa, digamos, lo usual, el perfil de lo que le llaman el perfil transaccional del cliente, es decir, alguien que hace de repente con volúmenes muy altos que no acostumbraba a hacer o que va en contra de lo que él mismo declaraba, y se genera una alerta automática. Una alerta automática que va al propio comité de ejecutivos y ellos deciden si se la envían a las autoridades o no. Es decir, esas operaciones sospechosas simplemente son una señal de que puede haber algo inusual. No implica que en efecto que esté haciendo lavado de dinero o que esté ocurriendo algo ilegal. Es, digamos, un primer filtro, pero un primer filtro que después tiene que ser sancionado por los propios comités. Y los comités lo que hacen, no pasa nada, es normal, está bien, que eso fue mucho de lo que vimos en México. O no, el cliente lo conocemos. Es decir, por ejemplo, una operación de este tipo sospechosa es que un joven de veintitantos años, estudiante, esté moviendo millones de dólares, ¿no? Sí, obviamente no tendría a su edad esa capacidad teórica, por lo menos, pues, de estar haciendo esas enormes cantidades de transacciones. Bueno, pues ellos, en algunos casos que se detectaban eso, lo que veían era, no, yo conozco a su padre, es un buen hombre. Y entonces determinaba no reportar. Entonces, este equipo de ejecutivos tiene un poder enorme, discrecional, para decidir a quién sí reporta y a quién no reporta. Y en el caso, por ejemplo, hubo un caso que involucró a Colombia y a México, en su momento se conoció, pero ahora lo vimos desde adentro, que es, yo creo que la aportación y el hallazgo, fue se permitió que un centro cambiario, que una casa de cambio, sí, a pesar de que ya tenía procesos judiciales iniciados en Estados Unidos, siguiera mandando una cantidad enorme de dólares, y al final de cuentas después se descubrió que tanto el cártel de Sinaloa como el cártel del norte del Valle de Colombia, de ustedes, utilizaran a esta casa de cambio para hacer una serie de cantidades y de transferencias que al final de cuentas sirvieron para comprar una flota de aviones para transportar droga de Colombia hacia México y Estados Unidos.
Pues es una investigación apasionante. Estamos hablando con Ignacio Rodríguez Reina, mexicano de Quinto Elemento Lab. Los bancos y unos flujos enormes de capitales que parecen no tener una explicación, por lo menos dentro de la regla de la ética. Interesantísima investigación. Seguirán ellos seguramente jalando la pita y volveremos sobre el tema.